Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Cuando dice nueva criatura es, está hablando en presente, un presente continuo. Está diciendo siempre nuevos. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Pase lo que pase, situaciones que debamos enfrentar, que la palabra del Señor se cumpla aquí en nosotros. Que diga, el que está hoy, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y cada vez que tú leas ese versículo, se repite siempre la misma frase, nueva criatura es, nueva criatura es, siempre presente, siempre renovados en el Señor. Cuando empezamos a enfrentar la vida cristiana, a veces nos encontramos con que esta nueva vida empieza a envejecerse, empieza a cuartearse, empieza a hacerse más vieja. Miren, cuando tú empiezas a cumplir 40 años, de 40 para arriba, te empiezas a darte cuenta que tu piel necesita crema humectante y cosas así, porque se empieza a requebrajar. Inclusive vas a encontrar cremas que dicen renovadoras, rejuvenecedoras. Y cuando uno viene a Cristo, tiene que saber que el Espíritu Santo tiene que hacer eso en nuestras vidas. Siempre nuevos en el Señor. No puede haber un creyente con corazón viejo. Tiene que haber un creyente renovado constantemente. Una vida nueva en el Señor Jesús. Es ahora. Así que tenemos al Señor Jesús trayendo un mensaje. Cuando Él empezó a predicar, era un mensaje nuevo. Era un mensaje donde tenía que haber una transformación de vidas para que haya vida nueva en serio. No todos tenían deseos de tener una vida nueva. El Señor mostró algo muy importante y yo quisiera llevarlos a San Mateo, capítulo 9, versículo 17, donde el Señor Jesús nos dice que necesitamos ser nuevos, ser renovados. No podemos seguir con la misma manera de pensar, con los mismos deseos viejos a nivel espiritual, cuando Dios quiere traer algo nuevo. Una nueva etapa requiere una nueva forma de pensar en el espíritu. Cuando estamos en una nueva etapa espiritual, requiere una entrega total. Si nosotros queremos que haya una entrega total al Espíritu Santo, nosotros somos los que tenemos que darnos al 100% al Espíritu Santo. Y en esto es una relación continua con Él. Yo quiero leerles el contexto, en el capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el 17. San Mateo, capítulo 9, del 14 al 17, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay un mensaje muy claro del Señor Jesús a través de esta metáfora, de estos ejemplos, de estos símbolos, que el Señor Jesús viene a traer vida nueva. De hecho, Él venía a traer un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto donde el Señor había visto que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para alcanzar salvación y la gracia de Dios. Entonces Dios decidió, Él, darse de sí mismo hacia el hombre, y como tampoco podían alcanzar salvación por cada uno por lo que podía hacer, manda a Jesucristo, a su Hijo amado, y el Señor trae un nuevo pacto. La gracia de Dios, la manera de conocerlo a Dios. Algo nuevo, diferente. Resulta que cuando el contexto de este pasaje es que se acercaban unos viejos discípulos, viejos discípulos, discípulos de Juan y los fariseos. Y el Señor Jesús en ese momento estaba de fiesta con los discípulos. De fiesta, ¿saben por qué? Si ustedes leen anteriormente, el otro pasaje anterior a este, dice que el Señor Jesús había llamado a Mateo, un cobrador de impuestos, alguien que no querían. Nadie lo quería Mateo, porque era cobrador de impuestos. Te cobraban los taxes y además no eran para el pueblo, era para Roma. Así que había toda una cuestión política y social negativa para todos aquellos que recaudaban impuestos. Jesús lo llama y le dice, ven, serás mi discípulo. Nueva vida, olvídate de todo lo viejo, olvídate que eres cobrador de impuestos, olvídate, hay una nueva vida para ti, sígueme. Y este hombre, dice, dejó todo y le siguió. Y lo primero que hizo fue abrir la casa para hacer fiesta. Y los invitó a todos porque él tenía una nueva vida ahora. La disfrutaba en el Señor, dice, nueva vida, ya no quiero volver, quiero ser un seguidor del Señor, un discípulo de Cristo. Así que había gran gozo en ese lugar porque alguien había aceptado a Jesús. Como lo hay hoy, como lo hay en los cielos, cada vez que alguien acepta a Jesús en su corazón. Así que estaba el Señor de fiesta con ellos, pero los viejos que no querían cambiar, que no querían tener nueva vida, pasaron por afuera, decían, ¿qué es esto que están de fiesta comiendo, bebiendo? Hoy es jueves, los jueves es día de ayuno, ayuno y oración, no fiesta. Y usted dice, bueno, a ver, es espiritual, suena espiritual eso, ¿no? Ayuno y oración es espiritual, ¿sí o no? Una nota aparte, nosotros, Iglesia Cristiana Renacer, creemos en el poder de la oración y del ayuno, ¿ok? Nosotros creemos en el poder de la oración y del ayuno. Y cada vez que necesitamos del Señor una respuesta del Señor, nos vamos a ayunar. Amén. Dicho eso, te vuelvo a preguntar otra vez aquí. ¿No era bueno el ayuno? Pero venían con otra mentalidad. Venían diciendo, hoy es día de ayuno, hoy no se hace fiesta. Cuando Jesús dice, no, hoy hay fiesta, porque un pecador se convirtió. Y es nueva vida, yo vengo para eso, vengo a traer nueva vida. Entonces, esta gente venía con otro corazón, venían con la estructura, venían con lo antiguo, venían con el viejo pacto, y el Señor traía algo nuevo. Por eso el Señor tuvo que hacer esta declaración. Y fue contundente el Señor, y dice, miren, a ver, ustedes que les gusta tomar el vino, le voy a dar una explicación. Ustedes saben cómo es. ¿Puedes pasarme el próximo slide, por favor? Una bota, un odre. ¿Conocen algún odre alguna vez? ¿Han visto alguna vez un odre? ¿Sí? Los del campo, por lo menos. Está hecho de cueros, bien atados para que no se derrame nada de líquido. Entonces, traen un cuero nuevo y le ponen el vino sin fermentar. Allí lo atan bien y lo dejan estacionar. Entonces, el vino empieza a fermentar y se empieza a estirar el cuero. Entonces, lo uno y lo otro se conservan. Es lo que dice el Señor aquí. Pero Jesús fue categórico. Dice, el vino nuevo no se puede poner en un odre viejo. No funciona. Yo traigo algo nuevo, dice el Señor, pero con una estructura vieja, una mentalidad antigua, sin el Señor, solo la estructura, sin aceptar a Cristo, no se puede. Entonces, por eso es que el Señor hace esta declaración y dice, para recibir lo nuevo de Dios hay que tener un espíritu nuevo. Para recibir a Cristo hay que tener un espíritu nuevo. Por eso, miren, la primera declaración aquí es que la renovación espiritual empieza en nuestro espíritu. ¿Les suena un poco redundante? Inclusive Agus me decía, papi, suena un poco redundante cuando él me ayudaba a traducir en inglés. Y es cierto, pero está hecho a propósito. Porque una renovación por el Espíritu Santo en nuestra vida tiene que comenzar en el Espíritu. Y esto es muy importante porque muchos piensan que comienza en el alma o que comienza en la mente. Y no puede haber renovación espiritual si comienza solo en mi mente o en mi alma. La palabra del Señor dice que nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a expresar todo lo que sienta el alma. De repente a veces lloro, o a veces río, o me siento feliz, o hay algo aquí que estoy exultante, porque el alma está transmitiendo eso a mi cuerpo. Si yo vengo al Señor solo para reírme o solo por llorar, porque yo sé que eso me va a hacer bien, estoy buscando solo cuestiones del alma. Y Dios quiere trabajar en mi espíritu. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar a mi espíritu, lo que hace es tocar todo mi ser. Y si de repente yo tengo que llorar, no voy a llorar porque otros lloran o porque escuché un mensaje muy bonito o porque escuché una historia triste o porque me siento mal, sino porque el Espíritu Santo me toca. Y si el Espíritu toca mi espíritu, entonces cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir. Y si yo voy a llorar, lo haré por el Espíritu. Si voy a reír, lo haré por el Espíritu. Si me sentiré feliz, será por el Espíritu. Pero sin Espíritu no podemos empezar. Por eso Jesús dice esto. El único que puede cambiar mi odre viejo y ponerme uno nuevo es el Espíritu Santo. Cuando yo oro al Señor y le digo, Señor Jesús, recibe mi vida, ven a morar en mí, lo que hace el Espíritu Santo, viene a morar a mi espíritu, lo dice la Biblia. No viene a morar en mi alma ni a mi cuerpo, viene a morar a mi espíritu. Y desde allí empieza el trabajo. Por eso es una renovación espiritual que comienza en mi espíritu. Si nosotros apelamos solo al alma, no hay cambios transformacionales. El Espíritu Santo no hace la obra. Tiene que estar Él adentro de nosotros. Por eso es tan importante esto que decimos ser lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para que llene todo mi ser desde mi Espíritu. Si busco solo la sensación, si busco solo cómo me voy a sentir, si busco solo lo que puede experimentar mi cuerpo, no estoy buscando la obra espiritual. El Espíritu Santo lo que quiere hacer es morar en mí y tomar el control de mi espíritu. Si yo le entrego solamente algunas cuestiones de mi alma, el Espíritu Santo no puede hacer la obra porque no es desde el alma, lo vuelvo a decir. Cuando le entrego todo mi ser, entonces el Espíritu Santo toma control, empieza a controlar mi manera de pensar. Si yo creo que el Espíritu Santo va a estar solo en mi mente, entonces yo soy el que voy a controlar al Espíritu Santo. Porque yo sé muy bien lo que pienso, entonces yo puedo decir, hasta aquí el Espíritu Santo y ahora empiezo yo. No, eso no es para mí. No, los jueves ayunamos. O no, los jueves estamos de fiesta. Y yo le empiezo a poner condicionamientos al Espíritu Santo. Si solo lo tengo en mi mente, o si lo tengo solo en mis emociones, ¡ay, estoy feliz! Hoy sí, el Espíritu Santo está conmigo. Pero cuando voy al trabajo y tengo un problema grande y no sé cómo resolverlo y me presionan, digo, Dios no está conmigo, ¿qué pasó? No me siento feliz. Porque apunto solo al alma, a los sentimientos, a mis emociones. Y el Espíritu Santo no quiere trabajar ahí. Eso será reflejo, eso será respuesta, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está en mí. Si trabaja mi espíritu, deje que Él lo controle. Si el Espíritu Santo está en ti y empieza a guiar tu vida, deja, si tienes que llorar, llora en la presencia del Señor porque el Espíritu Santo te va a decir por qué. A veces lloramos en la presencia del Señor porque nos estamos arrepintiendo de un pecado. ¿Y saben quién es? Es el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu que nos dice eso está mal. Hay que corregirlo. Es el Espíritu que trabaja en mí. Otras veces puedo llorar porque otro se pierde. ¿Alguna vez le pasó llorar porque otro se pierde por preocupado por otro que tiene una necesidad? ¿Usted cree que lo podemos hacer nosotros? Nosotros podemos hacerlo un poquito. Pero el Espíritu Santo, si toca a nuestro espíritu, de ahí a nuestra alma dice, estos están perdidos. Tú eres el instrumento para alcanzarlo. Y lloro por eso. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. No soy yo, no son mis emociones. Es el Espíritu. Cuando nosotros alabamos al Señor y lo hacemos a través de la música, a veces alguno piensa que la música es para tocar las emociones. Déjeme decirle que no. El Espíritu Santo trabaja también con la música.
¡Señor!
Es más, me estoy acordando del profeta Eliseo. Eliseo tenía una profecía, pero no podía, no sale. No me sale la profecía. Tengo una palabra de Dios, pero no puedo, no. Está atascado. Tráiganme a alguien que toque la guitarra. Un tañedor, dijo. Sí, léanlo ustedes en la Biblia. No me acuerdo el versículo ahora, pero busquen lo que está ahí en la Biblia. Vino este músico y se puso a tocar. Y cuando empezó a tocar la música, el Espíritu Santo vino sobre Eliseo y empezó a profetizar. Cuando el poder del Señor cayó en Salomón y en todo el templo que estaban inaugurando, usted tiene que leer ese pasaje porque antes dice que estaban todos los instrumentos para adorar a Dios, para exaltarlo. ¿Y cuando Dios se mueve? Cuando hay exaltación, cuando hay adoración, pero tiene que ser como dijo Jesús, en espíritu y verdad, no es en el alma. Nosotros no estamos acá para tocar las emociones, sino para que el espíritu toque nuestro espíritu. Los cambios verdaderos en una persona pasan por su espíritu, no por el alma. El alma es reflejo, le vuelvo a decir, el Espíritu Santo nos llena con poder y nuestra alma va a expresar lo que quiera, lo que sienta. Pero tiene que ser una obra en nuestro espíritu. ¿Quieres una vida nueva? Necesitas un espíritu nuevo. No se puede tener una vida nueva con espíritu viejo. Así vino Nicodemo, Jesús, arrastrando su vida vieja, llena de grietas, un odre chamuscado, ya no todo rendido y no servía para nada casi. Y Jesús le dice, tienes que nacer otra vez. Dijo, ¿se acuerdan el viernes que hablamos de eso? ¿Qué es eso? ¿Nacer otra vez? ¿De qué se trata? Cuando el Señor le responde, le dice, el que no nace del Espíritu, nacer del Espíritu. Entregar el Espíritu es rendirse todo. El alma yo puedo separarla y decir, ok, le rindo esto, pero esto no, esto sí, esto no. Pero cuando tú rindes el Espíritu, el control total del Espíritu a tu vida, entonces no hay nada que ocultarle ya al Señor. Todo está entregado allí. Es el poder del Espíritu haciendo la obra en nosotros. Por eso tiene que ser así, guiado por el Señor, Espíritu nuevo. A veces la vida nueva se nos empieza a requebrajar, se nos empieza a grietar, y ese odre nuevecito que teníamos se empezó a envejecer. Algo pasó. Si queremos una vida nueva en Cristo siempre, continua, necesitamos renovación del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Él, el Espíritu de Dios, nos renueva. Pero es una cuestión de decisión personal. Buscar que Él renueve nuestra vida continuamente. Y no puede haber una renovación espiritual si todavía traemos viejas estructuras y condicionamientos al Espíritu Santo. Esos condicionamientos y esas viejas estructuras tienen muchos factores, muchas causas. Puede ser hasta malas experiencias en el pasado. Puede ser porque me lo enseñaron mal. Pueden ser porque yo leí otra cosa. Pueden ser porque me dijeron que debía ser. Muchas, muchas cosas, muchas causas. Pero cuando venimos a Cristo entendemos que es comenzar de nuevo. Para tener una renovación en el espíritu es una renuncia a tu vieja vida espiritual pasada. No sé si me entiende lo que quiero decir. Renuncia a tu vieja vida espiritual pasada. Porque Dios tiene una nueva para ti. Y si tú crees que la nueva va a ser parecida a la vieja, no puedes empezar. Es un odre nuevo que no tiene nada que ver con el viejo. Porque algo nuevo quiere poner Dios en ti. La renovación espiritual pasa por esa decisión. No volver atrás. ¿Por qué es tan importante esto? Si no, vas a perder todo lo que el Espíritu Santo te quiere dar. Dice Jesús que si yo pongo el vino nuevo en un odre viejo, se va a romper y se va a perder. Así que todo lo que pudiéramos haber recibido del Espíritu en una vieja estructura, en viejos condicionamientos, en que tiene que ser así o tiene que ser asá, y yo lo pongo allí, voy a perder todo lo que el Espíritu me puede dar. Y eso me empieza a resecar. Me puede volver un odre viejo. Tengo algunas evidencias de un odre viejo. Me conformo con bendiciones pasadas. Oh, ese milagro que el Señor hizo en el 73. Me siento satisfecho por avivamientos pasados. Oh, cómo yo buscaba al Señor en mi país. Merezco el cielo porque ya gané a alguien para Cristo alguna vez. Estoy conforme, puede venir Cristo para mí. Ya hice mi parte, ahora es tiempo de descansar. Yo ya trabajé, ahora le toca a otro. La mejor alabanza de adoración era la de Pehuajó. O la de mi país. A mí Dios siempre me habló de una sola manera. No me vengan con cosas raras. Siempre lo hicimos así, ¿por qué vamos a cambiar? Hay más, ¿eh? Pero estas cositas empiezan a manifestar un odre que se está envejeciendo. Y el Espíritu Santo dice, no, yo no puedo poner un vino nuevo ahí. Se va a perder. Hay que hacer algo nuevo. Por eso dice renovar, ¿no? Por eso dice que un odre tiene que renovarse ahora en el Espíritu Santo. ¿Sabe que si nosotros apagamos al Espíritu, nos cerramos y nos envejecemos espiritualmente hablando? Hay personas que pueden inclusive envejecer muy rápido. Hay enfermedades, no sé los nombres en este momento, pero hay enfermedades, de repente niños parecen adultos en su contextura física porque envejecieron rápidamente. Espiritualmente puede pasar eso también. Podemos envejecer si no hay control del Espíritu Santo. Si el Espíritu no controla nuestra vida y puede quebrar viejos argumentos, condicionamientos y estructuras, no puede haber algo nuevo de parte del Señor. Al Espíritu, dice la palabra de Dios, que al Espíritu Santo hay que mantenerlo ferviente. ¿Escucharon esa expresión? El apóstol Pablo dice, nosotros debemos estar fervientes en el Espíritu. Esa es la medida en que nunca se va a apagar el Espíritu Santo. Porque también dicen Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Si apagamos al Espíritu, el Espíritu es aceite que tiene que renovar nuestro odre, por así decirlo, metafóricamente hablando. El Espíritu es el que hace la obra. Si yo lo apago, me seco. Empiezo a resecar. No hay conducción del Espíritu, no hay fluidez. Yo siento que, no, esto no es para mí. Esto nuevo que Dios quiere hacer es raro. No quiero. Pasa por mi corazón, que se empieza a endurecer. No apagarlo, hermanos, ni dejar que otro te lo apague. A veces el diablo sabe a quién ponernos al lado para apagarnos al Espíritu. Y uno tiene que tener sensibilidad espiritual, porque el mismo Espíritu te va a decir, ten cuidado, este no es de mí, no viene de mi parte. Y uno tiene que poner límites, reprender al diablo, ¿se acuerdan de Jesús con Pedro? Reprender al diablo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Yo sé lo que tengo que hacer, el Espíritu Santo me está hablando, así que no dejes que otro apague tu espíritu. Tal vez muchos te lo apagaron y lo necesitas renovar. Por eso es renovar el Espíritu Santo en tu espíritu. Deja que Él abra tu corazón y deja que Él te llene. Todo lo que necesitas es el Espíritu Santo del Señor. La renovación espiritual es una obra diaria del Espíritu Santo. No es una sola vez, no es en una reunión de un domingo. Es una vida constante sometida a la guía del Espíritu. Cuando el Espíritu habla, yo obedezco. Entonces, nos estamos conociendo y nos estamos entendiendo. El Espíritu habla y yo obedezco. No es al revés. El Espíritu es el que me conduce. Y esto tiene que ser diario. No es imposible hacerlo 2 horas un domingo. Tenemos que hacerlo diariamente, todos los días y en cualquier circunstancia, sea de trabajo, estudio, donde tenga que estar. Es la guía del Espíritu en ti, permanentemente. Fíjese que el Señor Jesús dice que el vino nuevo y los odres nuevos, los uno y lo otro, se conservan juntamente. Hay una coparticipación aquí. Es el Espíritu Santo con su poder, con su santidad, con su obra sobrenatural y tu parte de sometimiento, fe, obediencia y ser guiado por el Espíritu. Así es, dos partes. El Espíritu Santo no hace toda la obra solo si yo no lo quiero, si yo no le permito que Él actúe y que Él lo haga. Por eso es una relación diaria y estrecha con el Espíritu Santo para que Él trabaje en mí. Hay un proceso de expansión durante todo el tiempo que el Espíritu Santo trabaja en mí. Los odres tienen que expandirse y mi espíritu también. En lo que recibo del Espíritu Santo yo debo crecer internamente, tengo que crecer. Es el Espíritu que va a producir eso en mí. Es la palabra de Dios trayendo vida a mi vida. Fíjese que la palabra del Señor dice que es como una espada de doble filo que penetra ¿hasta dónde? ¿Qué es lo más profundo? Lo más profundo es el espíritu. Empieza por los tuétanos y todo esto, ¿no? Parte el alma y el espíritu. Hasta ahí tiene que llegar la palabra de Dios. Si llega solo hasta mi alma, ahí se quedó. La renovación es espiritual, es en el espíritu. La palabra de Dios por el Espíritu Santo tiene que llegar a mi espíritu. No, alguna vez yo le dije, y no, por favor, no diga, qué lindo que predico. Porque lindo es para el alma. Tiene que ser un mensaje que llegue a mi espíritu y produzca transformación. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos. Que sea la palabra del Señor, que llegue a mi espíritu y que me produzca cambios. Y diga, yo quiero lo que el Espíritu Santo tiene. Yo quiero esta nueva dirección para mi vida. Que sea Él tomando control. Yo voy a caminar en el Espíritu, siendo dirigido por el Señor. En todo momento, esta coparticipación. Cuando comienza en el Espíritu, sigue en nuestra manera de pensar. El Espíritu Santo quiere cambiar también nuestra manera de pensar. Hay entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a mi espíritu, allí comienza. Y sigue ahora este proceso diario en mi entendimiento, renovándome continuamente, cambiando mi manera de pensar, porque todos los días encuentro que se filtra en mi vida, en mi mente, pensamientos que son culturales anticristianos. Encuentro frases, palabras que me aturden, que me ponen mal y me empiezan a resquebrajar la vida espiritual. Yo necesito renovación, necesito que el Espíritu Santo me empiece y me ayude a quitar pensamientos que no vienen de Él, que vienen del diablo, que vienen del mundo, que vienen de mi propia carne. Necesito que el Espíritu trabaje en mí y que me ayude a entender lo que Él quiere hacer aquí. Es constantemente un trabajo del Espíritu Santo conmigo en esto. ¿Cuál es el propósito? Dice, al fin conozcáis, comprobéis la voluntad de Dios en tres aspectos. Dice ahí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, cuando a mí no me resulta buena, cuando yo creo que la voluntad de Dios la podemos cambiar un poquito porque algo acá no encaja. Cuando creo que la voluntad de Dios, ¡ay, es pesada! No es agradable, es pesada. Hacer la voluntad de Dios, amar al vecino, justo a mi jefe, justo que... No, no puede ser, esa es la voluntad de Dios, no, no es agradable. Y cuando digo, no es perfecta, yo lo voy a ayudar al Señor. Él me dijo que esperara. No, pero yo tengo una gana de ponerme de novio, así que lo voy a ayudar al Señor. Es decir, ¿por qué hacemos eso? Porque llega un momento en que pienso que la voluntad de Dios no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero dice que el Espíritu Santo trabajará en mí. Trabaja en mí. Cambia mi manera de pensar. Entonces, Él transforma mis deseos. Ahora mis deseos serán los del Espíritu, serán los deseos del Señor. Y cuando tengo los deseos de Dios, me doy cuenta que lo mejor que me puede pasar es la voluntad de Dios. ¿Cómo no vamos a esperar en la voluntad de Dios si Él nos da lo mejor? ¿Cómo no vamos a esperar en la voluntad del Señor si es el camino hacia el gozo que tiene el Espíritu para nuestras vidas? El plan de Dios es perfecto si nosotros lo seguimos a Él. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu para hacernos entender eso. Y cada día, cuando tomamos decisiones, nos recuerda el Espíritu Santo que debemos apuntarle a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Ese proceso diario es el que nos ayude a mantenernos nuevos, rejuvenecidos en el Espíritu, renovados en la presencia del Señor. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, esa es mi decisión, despojaos del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Así que es revestido del nuevo hombre. Y por último, hermanos, los que son renovados por el Espíritu son los que van a experimentar victorias espirituales. No puedo tener victoria espiritual si mi espíritu no está renovado. Si yo no estoy conectado con el Espíritu, si el Espíritu Santo está apagado en mi vida, ¿qué victoria voy a tener? No hay victoria espiritual. Necesito la renovación para experimentar las victorias que el Señor tiene para nuestra vida. El Espíritu renovado en mí me va a ayudar a crecer, obedecer, experimentar una vida victoriosa, y otros, los demás, se van a dar cuenta inclusive de eso. En la palabra de Dios tenemos nosotros algunos, yo voy a mostrarle algunos ejemplos nada más para ser breve, pero en la palabra de Dios esto es continuo. Pero mire, ¿cómo la gente identifica, inclusive Dios también, a las personas que tienen un espíritu renovado y son nuevos en el espíritu? Génesis 41:38, el faraón le dijo a sus siervos, hablando de José, dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Quién se dio cuenta? El faraón. Cuando tú vas a tu trabajo, el jefe dice, wow, este muchacho anda tan bien, este tiene el Espíritu de Dios, así que vamos a cuidarlo. ¿Se puede decir eso a nosotros? ¿Se puede decir que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice la gente? Miren lo que dice Daniel. El rey le dice a Daniel, Belsasar, rey de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. No sabía cómo explicarlo bien este hombre, ¿no? Pero él dice, el espíritu de los dioses santos está en ti. Es evidente, hay algo dentro tuyo que me está diciendo que esto es espiritual. No va por el intelecto, no va por las emociones, no va por el entendimiento. Tiene que ver con el espíritu. Mire lo que dice Dios, número 27:18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Vamos a elegir a alguien que continúe la tarea de Moisés. ¿A quién ponemos? 3 millones de personas. Josué. Josué y Caleb, 2 en 3 millones. ¿Por qué 2? Porque hay otro espíritu. En Josué hay espíritu, eso es lo que yo ando buscando. Ni capacitación intelectual, ni buenos consejos para la guerra, ni todo lo que pudiéramos recibir. Todo eso es bueno, pero si no hay espíritu, no hay dirección divina. El Espíritu Santo, en nuestro espíritu, es que dará dirección a hacer la voluntad de Dios. Ahí se nota, es el espíritu transformado. Por último está Caleb, que estaba con Josué. Y lo importante es lo que Dios dice. Números 14:24. Dios dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Quién iba a ser? Caleb. Caleb tomaba esta autoridad, esto se lo regalaba el Señor, las promesas se iban a cumplir en Caleb. ¿Por qué? Porque dice que hubo en él otro espíritu. Entre 3 millones de personas hubo otro espíritu, y eso es lo que busca Dios. Un espíritu sometido a Dios, un espíritu renovado por el Espíritu Santo. Y esto no es complicado, hermano. ¿Sabe cómo dice ahí? Porque decidió ir en pos de mí. Es tu decisión, es mi decisión. Decidir ir en pos del Señor, decidir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Cada día decidir que Él tome control de mi vida. Cada vez que me pongo las pantuflas y me levanto, digo, Espíritu Santo, toma control de mí, porque si no soy un desastre. Reconocer la obra del Espíritu, dejar que Él sea el que guíe mi vida todo el tiempo. Por eso las promesas del Señor están para aquellos que tienen el Espíritu para recibir esa promesa. Renovado por el Espíritu Santo. Fíjense el pasaje. Yo le puse ahí punto suspensivo para que ponga su nombre ahí. Así como era para Caleb, para que sea para nosotros. Así que se anima a repetirlo conmigo y poner su nombre ahí. Dice, pero a mi siervo Pablo, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Así que promesas del Señor, victorias del Señor, la obtenemos si nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque aquí necesitamos una oración de entrega al Señor, de rendir nuestro espíritu a Él y decir, toma por favor el control de mi vida. Yo quiero ser lleno del Espíritu de manera continua y que tú guíes mis pasos, que tú me des el consejo que necesito. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? ¿Oramos juntos? Vamos a hacer una oración como iglesia juntos, de manera personal y como iglesia, para que Dios haga esta obra que es sobrenatural, no es nuestra, es del Espíritu. Amén. Señor, estamos juntos aquí orando porque necesitamos renovación espiritual. Renovación en tu Espíritu Santo, Señor. Y cada uno de los que han levantado su mano hoy reconoce la necesidad del control total del Espíritu en su vida. Señor, yo te pido que los sigas llenando continuamente de tu poder, Señor, dando dirección a su vida, Señor, para que ellos puedan ver que tú estás obrando, que tu Espíritu, Señor, está haciendo un trabajo en su vida interna, Señor, en su espíritu. Tú estás trabajando, tú estás renovando, tú estás dando vida nueva, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy sea un punto de inflexión en sus vidas, que ellos reconozcan la necesidad de ser guiados totalmente por tu Espíritu Santo. Tú quieres hacer una obra hoy, Señor. Entendemos esto. En el nombre de Jesús, Señor. Mientras usted está orando, yo sé que hay muchas personas que necesitan renovación espiritual hoy.